9 y 28 minutos de esta tarde-noche, porque cuesta trabajo decir noche cuando todavía hay luz y el cielo respira tonalidades azules todavía. Bueno, pues tal y como comentamos al principio, hoy se encuentra con nosotros, adelantando la sección de ornitología, nuestro amigo Alberto Álvarez. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, Santi.
Decía que cuesta trabajo decir noche, ¿verdad? Pues cuando todavía hay claridad. Son los días más largos del año estos.
Claro. Sí. Ahora a partir del 21, claro, que es el solsticio, que es el día más largo. Uh-huh. Ahora todavía tenemos esa resaca, digamos.
Exactamente. Ahora, son los días más largos del año, es lo que estamos viviendo. Y es tan bonito arrimarse a la ventana ahora y ver esa claridad todavía. Eso es bonito. Bueno, como bonito, ahora sí, vamos a descubrir el pajarito premiado por ti como el pajarito que resume un poco el corazón de aquí, de la Bahía de Cádiz, de todo nuestro parque natural, ¿no? A ver,
dime. Pues sí, comenta. Pues sí, mira, lo he elegido. Bueno, vamos a hablar del Calidris ferruginea, del Corelimo zarapitín.
Zarapitín.
Vale. Y lo he elegido porque creo que es un poco cerrar el círculo.
Sí.
La primera sección que tuvimos fue con el Corelimo común, sí, un primo suyo. Uh-huh. Y entonces así ya cerramos con
el
un
tema
primo de muy similar.
Y que también está por aquí.
Mucho. Sí.
Eso es.
Sí.
Porque los correlimos le dan una vida a nuestro parque natural. Ver un caño sin una bandadita de correlimo, como que no, ¿eh?
Sí, además tengo el pensamiento de que muchos oyentes, cuando les cuento un poco la descripción, lo reconocerán.
Sí.
Porque es muy característico.
A ver.
Los correlimos comunes, como ya dijimos al principio, son muy bajitos, tienen las patitas largas, pero son bajitos.
Sí.
Tienen el pico largo y te los vemos en los caños, en las orillitas.
Eso es.
Hincando normalmente el pico.
Buscando los gusanitos.
Los gusanitos. Y tienen una cosa muy característica, que tienen la barriga negra.
Bien.
Pues este, el zarapitín, es un poquito más alto, pero distancia hay que tener práctica para distinguirlo. Eso. Pero bueno, es más alto.
Un poquito más altito.
Y sobre todo es que es muy bonito porque tiene la barriga de color rojo.
¡Ay, qué bonito!
Entonces, cuando bajan ahora del norte de Europa, de haber criado en el norte de Europa, te los ves con la barriguita negra, roja.
¡Qué bonito!
Y entonces ves muy bien el contraste de unos que tienen la barriga negra, otros que la tienen roja, y el Corelimo pteridáctilo, que se ve más en las playas, que es parecido también a estos dos, que tiene la barriga entre gris, blanca, tiene como una mezcla de colorcito.
¿Y eso le sirve para algo el color, Alberto?
Pues sí, le sirve para diferenciarse, para demostrar dominancia, para atraer a la pareja, en fin, todo eso.
Y es curiosísimo.
Normalmente, además, muy curioso, porque en esta especie normalmente la hembra es más vistosa que el macho.
Aquí ella se pone guapa.
Exactamente, sí. Sí. Son más grandes las hembras,
sí,
y además son más vistosas.
Sí.
Entonces, bueno, pues
Y los machos al final terminamos peleándonos por la hembra guapa.
Pues sí, claro.
Hijo, esto, hijo...
Pues sí.
Todo lo igual.
Bueno,
pues, ¿te parece que...? A ver, porque ellos, ¿cómo se comunican? El sonido de estos animales es un sonido agradable. Ahora, lo tenemos aquí para ponerlo, pero descríbelo antes.
Pues mira.
¿Y si se parecen entre ellos? El correlimo normal.
Muchísimo. Con el común, de hecho, yo diría que, bueno, alguien muy experimentado. Hay un ornitólogo, por ejemplo, en Sevilla, invidente, José Carlos Sire, buenísimo, que este hombre es experto en identificar sonidos.
Claro.
Que es invidente, entonces se ha especializado en sonido y es magnífico, te diferencia todo. Pero yo no tengo tanto conocimiento como tiene él. Yo no diferenciaría un canto de un común de un ferruginea, de un tridáctilo, ¿no?
Digamos que existe diferencia, pero la diferencia es mínima, prácticamente inapreciable.
Inapreciable. Sí,
vale,
sí, sí.
Vale.
Sobre todo como lo escuchamos aquí.
Sí.
O sea, todas estas aves crían en el norte de Europa.
Bien.
Aquí nos vienen, ahora en paso migratorio, que ya han terminado de criar en el norte, ahora pasan por aquí. De hecho, el Corelimo zarapitín, ahora en julio es cuando tiene el máximo de paso.
O sea, que ahora es una fecha ideal para verlo.
Exactamente. La semana que viene ya empezarán a bajar los primeros, que además ya empieza la luna nueva. Con la luna nueva suelen muchos animales tener impulso migratorio.
Bien.
Entonces es muy posible que la semana que viene ya muchas aves
los primeros.
Empiecen los primeros, sí. Los que no se han podido reproducir
o
los que han conseguido reproducirse muy pronto. Claro, ya dicen, bueno, ¿ya para qué voy a estar en el norte de Europa? Ya empieza a hacer, no fresco, pero ya empieza la cosa a cortarse los días. Allí además se acortan mucho más rápido que aquí.
Claro.
Entonces dicen, bueno, pues yo ya me voy
al
sur.
Yo me largo para abajo y estoy mucho mejor allí abajo en la bahía de Cádiz.
Exactamente.
Oye, ¿y comen lo mismo en el norte o en el norte estamos hablando de campos y no de...?
Es muy curioso que hacen eso, cambian totalmente la dieta. O sea, allí en el norte de Europa se especializan en comer, voy a decir un palabrejo, quironómido. Quironómido es como, para que los oyentes no lo sepan, es como una especie de mosquito, pero no pica.
Bien.
Un mosquito que tiene unas antenitas y no pica. Lo que pasa es que la larva es muy parecida a la del mosquito. Todos habremos visto en un charquito
las larvitas,
los gusanitos rojos que se ven finitos. Pues eso es lo que comen ellos en el norte de Europa.
Para que tú veas, increíble, ¿eh?
Sí, eso es porque es fast food. O sea, eso es comida rápida, hay mucha comida, pero es de poca calidad.
Ellos prefieren
el marisqueo. Exactamente, totalmente, totalmente. El marisqueo de aquí es mucho más potente, lo que pasa que es menos habitual. Entonces, si tienes que criar 5 pollos en cuestión de un mes o un mes y medio...
Pues claro, vámonos que nos vamos, yo quiero mucho.
Proteína rápida, rápido, rápido, rápido.
Luego tranquilidad, el veranito para abajo.
Exactamente, exactamente, sí. Además que esto hace unos viajes increíbles, ¿eh?
Sí.
Esto nos vienen... Mira, tenemos recapturas de Corralimo Zarapitine cogidos, hay dos en toda España que se han cogido de Rusia.
Por Dios.
Pero no te estoy hablando de Rusia, no. Te estoy hablando...
De la estepa de Rusia.
De Siberia.
Jugones.
O sea, tenemos anillamientos...
Qué barbaridad.
...de aves que se han anillado allí, que se han anillado por encima de la India, para que nos hagamos toda una idea, ¿no? Nos imaginamos el mapa de Asia extendido.
Qué barbaridad.
Pues encima de la India y de China se han cogido dos corolimos que se han anillado aquí. O sea, que se han recapturado aquí.
Sí.
O sea, increíble. La mayoría son europeos, la mayoría que tenemos son europeos, también es lógico.
Claro.
Porque, claro, como pasan,
claro,
los que vengan desde allí...
Pues... ¿Y aquí no suelen criar?
No, aquí no.
¿Ni el común tampoco? O sea, ni el...
No.
O sea, ellos crían allí y luego se vienen. Y supongo que la migración será paralela, igual, tanto los dos tipos de correlimos que...
Hacen migraciones parecidas en rutas y eso. Lo que pasa es que cambia un montón, porque correlimos comunes los hay en toda Europa.
Sí.
De hecho, hay algunos que incluso subespecies de Alaska, la otra parte del globo terráqueo, que cruzan y que vienen hasta Europa desde allí.
¡Qué barbaridad!
Claro, es que nosotros, claro, siempre vemos un mapa y nos imaginamos un mapa en plano, con Europa, con África abajo, con esto. Pero claro, si tú ves la Tierra en un globo...
¿Realmente cómo es?
Claro, realmente Alaska no está tan lejos. Si tú cruzas, si tú consigues volar por encima del Ártico, no está tan lejos, está mucho más cerca que Siberia.
Claro. Claro.
Claro, entonces, por eso es curiosa la forma de verlo también.
En función de cómo se ve ahí. Cómo
que
se
son parte. Muchísimos kilómetros.
No, es una barbaridad.
Pero
¿no?
que claro, que muchas veces cambia la perspectiva. Porque aquí, por ejemplo, tenemos charranes también que se han cogido en Brasil. Y tú dices, Dios mío, han cruzado el Atlántico. Pero tú de nuevo vuelves a ver el globo terráqueo.
Y ves que la parte más cercana, hombre, sí, está lejos. Pero a ver...
Claro, es que desde Cabo Verde hasta Brasil está más cerca que de Cabo Verde a Sudáfrica.
Claro, claro.
Claro, entonces la perspectiva cambia un montón cuando lo ves.
Mejor es verlo directamente en un globo terráqueo.
Exactamente.
Es la mejor manera de darse uno cuenta porque toman la línea recta, que es lo más lógico y el sentido más sensato.
Claro. Van volando y sí.
¿Vamos a escucharlo?
Sí, por favor.
Bueno, pues vamos a escuchar al Corralimo Zarapitine. A ver, está aquí.
En la época reproductora.
Tienen un trinar, ¿eh?
Claro, este canto sobre todo es el de la época reproductora. Nosotros, cuando lo escuchamos en invierno, es más esto. Pip, pip, las cosas...
Lo del principio, ¿no? Lo que hemos escuchado al principio...
No, más bien lo último, el pip, pip, cosita... Esto ya sería reproductor.
Este sería reproductor.
Sí, porque ya es muy llamativo. Ellos normalmente lo que hacen Claro, ellos cuando vienen aquí están comiendo como locos.
Sí, vamos
porque,
a comer.
Porque tienen que seguir volando. Entonces, claro, tienen que engordar otra vez. Pum, pum, pum. Esto es como como llegar a una gasolinera. Claro. Tienen que recargar combustible para seguir. Entonces, claro, cuando están aquí, ellos es muy, muy bonito verlo porque te los ves comiendo cuando está la marea bajando, ¿no?
Sí.
Te los ves comiendo. Y ellos en realidad están comunicándose como grupo.
Sí.
Porque ellos viajan en grupo.
Sí.
No se sabe muy bien qué característica de grupo tienen, sí, porque eso es muy difícil de estudiarlo, pero sí que hemos visto.
Sí que se ven, cada vez que se ven en grupito.
Claro, y además a mí me ha pasado que anillando, tú a lo mejor un día pones las redes y empiezas a capturar de una especie y a lo mejor capturas dos que están anillados en Inglaterra. O sea, te está dando una pista y vas a la semana siguiente y ya no hay ningún inglés.
Claro.
A lo mejor no hay ninguno anillado o son de otro país. Entonces, dices,
claro,
estos son
esto es que,
grupitos.
Exactamente, que migran todos aproximadamente a la vez.
Claro, o sea, madre, padre y pollitos, es muy posible que viajen juntos.
Que viajen juntos.
Entonces, claro, cuando están comiendo, claro, ellos, tú piensas que es una situación muy poco ventajosa porque están mirando hacia abajo,
sí,
porque tienen que usar el pico para hurgar.
Claro,
entonces, claro, puede venir un halcón por detrás
y
entonces ellos están continuamente comunicándose.
A ver, bien. Y cuando hay un peligro, cambian ya.
Exactamente. Y cuando hay una amenaza, que te acerques mucho o
sí,
que venga una rapaz. Y eso, pues, escucha que uno asalta el alarma, entonces, pum, todo se levanta.
Porque cada vez que ellos aprovechan y dejan de comer, es el que está vigilando. Mientras que estás comiendo, estás comiendo. Siempre hay uno, que uno o dos, por eso es importante para ellos el grupo, ¿no?
Exactamente.
Que siempre va a haber gente que va a estar mirando, va a haber miembros que van a estar mirando y vigilando un poco.
Exactamente.
Hoy te va a tocar a ti ahora, o dentro de un ratito me va a tocar a mí, mientras que dejo de comer.
Claro, sobre todo, bueno, como van comiendo en diferente orden, pues siempre va a haber un ojo mirando a algún sitio.
Siempre.
Exactamente, entonces pues sí que
es curioso, es curioso como... y ahora dices que a partir de la semana que viene puede ser un plan espléndido y estupendo porque se van a llenar el parque natural de estas aves, que son muy bonitas, y es una buena oportunidad, por ejemplo, para hacer fotografías, ¿no? Ya que
sí,
las aves más vistosas, ¿qué aves más vistosas recomiendas tú para la gente que sale y sale con su cámara de foto?
Pues mira, una especie fantástica para aprender, para empezar,
sí,
y eso, yo diría que sería la cigüeñuela, fíjate.
Ajá, es una especie, estuvimos hablando el otro día.
Exactamente, una especie muy habitual, muy que estamos muy acostumbrados, pero es de esas especies que para fotografiar es muy vistosa, porque
muy vistosa.
Ves el macho que tiene la espalda de rojo de negro azabache, le ves brillante.
Un contraste bonito, ¿no?
La hembra marrón, con las patas rojas bien marcadas, o sea, yo creo que es, y además es habitual y es cercana, o sea, es un ave que más o menos está cerca.
Claro, claro.
Entonces creo que para empezar podría ser un buen comienzo.
Puede ser
suele
buen
estar además tranquilita, que
sí,
no se aleja mucho,
sí,
suele quedarse cerca, entonces tampoco te hace falta un teleobjetivo muy grande.
Claro.
Yo creo que puede ser una buena especie para empezar. Eso o, por ejemplo, las gaviotas picofinas. La gaviota picofina es una gaviota muy blanquita, que tiene el pico rojo, tan rojo que parece negro.
Ay.
Qué se guay, ve, el, de hecho el otro día estuve paseando por el río Arillo
y
se veían comiendo allí, sí. Estos se alimentan de artemia, de diferentes bichitos que viven en agua muy salada, ¿no? Y te lo ves que van pico, tiene una forma muy característica de comer, que van nadando así, pi, con el cuello muy estirado.
Y el
pico va, y cuando ven algo sobre la superficie van, comiendo como unas pincitas. Se van comiendo los bichitos que hay encima. Sí, sí, sí. Y también es muy vistoso, también bastante cerca. El pecho es de un rosado muy bonito.
Muy bonito.
A primera vista no lo ves, pero cuando te fijas ya sí que ves el pecho rosado. En fin, es una especie también muy vistosa para empezar, sí, sí, sí.
Es una buena oportunidad la que tenemos, la que nos da este tiempo que, bueno, sabes que la ola de calor no va a afectar tanto a la Bahía de Cádiz, con lo cual vamos a tener la oportunidad de darnos esos paseos tremendamente importantes y bonitos. Bueno, estamos hablando de los correlimos y estamos hablando, bueno, no hemos hablado precisamente del otro tipo de correlimo que se suele ver mucho en las playas, el de las playas. Ese también no cría aquí, ese también migra, ese se alimenta más o menos la misma fecha y supongo que comerá lo mismo, pero se especializa más, le gusta más el arenal, ¿no? Antes que el fango.
Le gusta, sí, no es muy de fango. Lo que es en realidad el Calidris alba, el Corellimo stridáctilo, que por cierto se llama así porque es el único de ellos que tiene tres dedos nada más.
Tres deditos.
El resto tienen tres dedos delante y uno muy chiquitín detrás. Pero este ya no lo tiene. Perdón, estoy mezclando con el mismo... Perdón, el Calidiris Alba, perdona. Y entonces, pues, el Alba se alimenta en zonas donde hay olitas.
Sí.
Donde hay olas.
Que hay movimientos de crustáceos, de bichitos, de...
Exactamente. Es donde él va buscando... También me imagino que le gustarán mucho las pulgas de agua, las pulgas de arena y todo eso. Que
hay bastantes.
Exactamente. Entonces, pues, y cuanto más conservada esté la costa, más hay. O sea, yo creo que tiene que ver un poco relación con eso. Sí,
de
sí.
Estas tres,
con la calidad del agua.
De estas especies, los tres correlimos que se ven por nuestra zona, ninguna de ellas está pasando apuros, ¿no? O sí, ¿no?
Bueno, son especies sensibles. Son especies sensibles. Son especies que están...
El cambio climático está afectando, se nota... Que está empezando a afectar a las aves.
Sí,
Alberto.
Sí, le afecta mucho porque, claro, a ver, ellos llevan miles de años adaptados a un clima y claro, a una forma de funcionar el ecosistema, ¿no? Entonces, para ellos es difícil adaptarse a esos cambios. Me explico muy fácilmente. Ellos están acostumbrados a llegar en el mes tal,
sí,
pongamos mayo, ¿no?
Por ejemplo.
En el caso de una especie, están acostumbrados a llegar en mayo y que en mayo ya se haya descongelado el hielo y haya empieza a haber comida, empieza la explosión de comida. Puede ocurrir o que en mayo ya el hielo se haya descongelado hace mucho tiempo, cosa que puede ser muy habitual. Claro. Por tanto, ya la comida no es tan grande porque la explosión de comida ha desaparecido. Uh-huh. O lo contrario, que eso pasó el año pasado, por ejemplo. A los Calidris alba le afectó muchísimo que el año pasado se dieron informes de que el hielo todavía no se había ido cuando ellos ya habían llegado.
Entonces,
igual de dramático.
No podían comer.
Exactamente, exactamente. Entonces, todo el cambio climático les cuesta. Les cuesta y además son animales longevos, porque todos estos pueden vivir 30, 35 años.
Fíjate, o sea, estamos hablando de muchos años.
Muchos años. Entonces, claro, son animales que están muy acostumbrados a que el que sobrevive, porque mucho la migración es dura y
muy
esto.
Muy dura, claro.
Pero el que sobrevive suele repetir. Entonces, claro, repite los mismos patrones.
Claro.
Aquí estoy colaborando desde hace años con Francisco Horta, un profesor de la Universidad de Cádiz.
Sí.
Y estamos viendo y comparando opiniones, porque él lleva anillando 20 años limícola, y hablando con él de esto, que son muy costumbristas. A ellos les gusta volver al mismo sitio. Uh-huh. Pero cuando te digo el mismo sitio, te digo a la misma curva de fango.
¡Qué barbaridad!
O sea, ellos van volviendo todos los años al mismo rinconcito. O sea,
que le ha ido bien el año anterior.
Exactamente. Por eso... Yo que anillo bastante en el río Arillo, mucha gente me dice, oye, ¿qué he visto? Porque yo le pongo anillas de colores también. Y eso.
Sí.
Oye, ¿qué he visto uno tuyo? Y digo, en el río Arillo, ¿verdad? Sí, siempre.
Vuelven al mismo sitio.
Al mismo punto. Exactamente, sí.
Increíble.
Sí, sí. Entonces, bueno, con esto de las anillas, puedes ver la ruta, se pueden ver otras cosas. Y además se puede ver eso, el uso que hacen del propio espacio de la bahía.
Sí.
Esto es muy importante, porque esto implica que si tú te cargas una zona...
Te puedes cargar una especie.
Claro.
O por lo menos ponérselo muy complicado.
Ese invierno van a tener que buscar otro sitio. Como no sabemos nada, o sea, ¿quién sabe si a lo mejor el hecho de que tenga un sitio que ya no existe, esos animales vuelvan al sitio y al llegar y no encontrar su marisma, se vayan a otro sitio? No sabemos si hay conflictos entre ellos.
Claro.
Si
claro.
puede haber peleas por el uso del espacio, porque aquí no hay comida para todo, básicamente. Uh-huh. Entonces, claro, porque no sabemos la territorialidad que tienen. Es que no entendemos. Es muy difícil poder estudiar eso.
Claro.
A lo mejor no hay problema. A lo mejor te digo, no, a lo mejor se compactan más y listo.
O sí.
No lo sabemos. Que claro. Totalmente desconocimiento, sí. Por eso seguimos esforzándonos en estudiarlo, en anillarlo, un poco intentar comprender cómo se organizan, ¿no? Porque es importante.
Alberto, está siendo el último programa, la última semana de esta temporada de La Isla de Par en Par. Y bueno, ya quedan poquitos minutitos para... Estamos en el final de este espacio. Yo te tengo que dar las gracias, porque desde el momento que nos conocimos, creo que has hecho una labor muy importante. Muchísima gente que te está siguiendo y de una u otra forma estamos animándola a que salgan a conocer la naturaleza, a que miren los pájaros, a que se den cuenta de que viven en un mundo que no solamente se limita a la pantalla de un ordenador o a la pantalla de un teléfono, que esto es otra cosa y que esta naturaleza nos envuelve, pero tenemos que saber mirarla y tenemos que conservarla. Gracias y espero poder contar contigo a partir del próximo septiembre, que será ya la segunda temporada de esta isla de par en par.
Dalo por hecho, Santi.
Pues muchísimas gracias, Alberto. Un poquito de música.
Muy bien.
Y a ver, ¿qué pongo? Ay, eso. Tengo el corazón partido. Ay, Alejandro Sanz.
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. No miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va? Compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
¿Quién me va a entregar?